solo la pregunta esta mañana, ¿eh? Nosotras de momento no nos vamos y además tenemos nuestra mesa de reflexión que le hemos montado aquí. Vamos a buscar enseguida a nuestros invitados. Pero hoy en esta mesa de los miércoles vamos a hacer una parada en el tren de alta velocidad, el Y Vasca, que es una infraestructura ferroviaria tan contestada como aplaudida, Marisa.
Una infraestructura de enorme impacto en la vida social y económica de Euskadi. 9 años de obras, inversiones millonarias, un cúmulo de retrasos y contestación social frente a defensa de su utilidad. Un dato, la inversión total estimada en la construcción del TAP ronda los 6.000 millones de euros. Lo último, por ahora, es la sintonía escenificada entre Ministerio de Fomento, Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial y alcaldes de las tres capitales vascas. De esa reunión, mantenida la semana pasada, ha salido el compromiso de que los ayuntamientos presenten antes de fin de año los proyectos para la entrada del tren de alta velocidad en Bilbao, Donostia y Vitoria. Y una fecha, 2019, para su puesta en marcha, la puesta en marcha del TAP, plazo que la consejera Ana Oregui ve muy ajustado. Así las cosas, vamos a intentar hincarle el diente a la infraestructura de mayor envergadura construida en Euskadi. Para ello contamos con dos invitados, don José Luis Tesán, que es ingeniero de caminos, canales y puertos.
Egunon. Ay, creo que todavía... Creo que ya está ahí, ¿no?
Sí.
Hola, José. Hola, José.
Bueno, Eguardión. Y...
el segundo invitado lo vamos a buscar enseguida. Vamos a preguntarle al señor Tesán si esos plazos se cumplen y dentro de 4 años tendremos ese tren de alta velocidad funcionando o no.
Bueno, desde luego, analizando desde un punto de vista de viabilidad técnica, los plazos que se están dando pues son posibles, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos acostumbrándonos a autotensionarnos como sociedad con unas exigencias que tampoco tiene mucho sentido y que si no hemos tenido tren de alta velocidad históricamente en todos los siglos que llevamos implantados en este territorio, pues tenerlo un año o dos antes pues tampoco tenemos que hacer causas belli de ello, ¿no? Uh-huh. Y que además, para muestra un botón, ¿no? Antes hacíais un poco el resumen del histórico de lo que ha sido la Y Vasca, y lo que tenemos que ser capaces es de adaptar el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad para dotarnos de esa infraestructura. No olvidemos que, claro, ponerse plazos de 19 años en ejecución a 2019 en ejecución de la infraestructura es dotarnos presupuestariamente para acometer esas obras. Y como tú bien decías, no estamos hablando de una inversión baladí, o sea, es una inversión muy potente. Yo diría que es posible, que es poco probable realmente que lleguemos a tener la alta velocidad en pleno servicio para esas fechas, y que además no conviene que nos hagamos expectativas falsas porque si no luego pasan cosas como la que nos están pasando en los últimos meses, y es que, claro, como pensamos que la entrada en servicio que vamos a tener en 2019 es una entrada plena, pues empezamos a preocuparnos porque los tiempos de viaje que se dan no son los que se habían prometido, y es que realmente la infraestructura de alta velocidad solo cobra sentido no cuando se finalice lo que tenemos ahora en marcha, que es una primera fase, sino cuando se interconecte de forma plena y cuando se resuelva de forma satisfactoria la entrada en las ciudades. Uh-huh. Mientras no esté así, pues todo lo que tenemos son entradas en servicio parciales de la infraestructura, y por lo tanto los objetivos pues no son los finales, son parciales también y claramente insatisfactorios.
Bueno, vamos a hacerle esa pregunta, señor Tesán, también a David Hoyos, que es doctor europeo en economía por la Universidad del País Vasco y profesor de economía, además de experto en la valorización económica del medio ambiente. David Hoyos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, preguntábamos en primer lugar al señor Tesán por eso, por los plazos, y si en 2019 íbamos a contar ya con este tren de alta velocidad. Él decía que, bueno, los plazos a veces nos obsesionamos mucho con ellos y en principio no son lo más importante. ¿Tú qué piensas, David?
Sobre los plazos, bueno, parece ser que...
Si tendremos el TAP, perdón, en 2019, esa es la pregunta.
Bueno, yo supongo que ellos, el profesor conocerá mejor las cuestiones técnicas, y probablemente 2019 es demasiado optimista, dado los sucesivos retrasos que se han venido dando con las fechas, ¿no? Desde el punto de vista político, pues igual gusta mucho dar fechas cuanto más cercanas mejor, pero luego quizás desde un punto de vista técnico y yo en mi parte desde un punto de vista más presupuestario, pues es dudoso que se dé en estas fechas.
Decíamos, señor Tesán, que el próximo paso de importancia en esta obra faraónica será la entrada del TAF en las capitales vascas, y si bien esto no parece plantear problemas en Donostia y Vitoria, sí los presenta Bilbao, porque requeriría soterrar la estación de Abando, lo que retrasaría la entrada del tren en la capital vizcaína otros 10 años. Las posturas están ahí, mientras unos dicen que Bilbao no puede permitirse perder el tren, valga la redundancia, otros valoran el soterramiento, aparte del coste añadido que supondría una estimación de 500 millones de euros más. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo creo que en la línea de la reflexión que hacíamos antes, lo que no tenemos que dejarnos es arrastrar por premuras artificiosas. La entrada en Bilbao del TAP hay que resolverla de una forma plenamente satisfactoria, y precisamente porque sea soterrada, no sea soterrada, sea en Abando, sea en qué ubicación dentro de Abando, o incluso en otra posible ubicación que se estuvo barajando en hasta fechas muy cercanas, pues tiene que estar entrelazada con el desarrollo futuro y las previsiones de ciudad. Y claro, estar alarmados porque, vuelvo a hacer un poco la referencia antes, porque algo de lo que no hemos disfrutado nunca, tenemos que tenerlo en 10 meses, si se puede retrasar otro, o en 4 años, si se puede retrasar otros 6, quizás no es el discurso adecuado, y el discurso adecuado es que habrá que hacer una nueva reflexión de ciudad, o pensar en la ciudad, pensar qué es lo que vamos a alojar y qué necesidades pretendemos ubicar en Abando o donde sea el emplazamiento, y a partir de ahí tejer un entramado completo que dé coherencia a esa entrada del TAP con el coste asociado que tenga, ¿no? Y por lo tanto no abordar los problemas de forma parcial y decir, pues mira, la solución más adecuada igual es, por hacerlo rápido, pues meter el TAP vía túnel desde Basauri, meterlo en Abando soterrado, hacemos un túnel nuevo, lo metemos, dejamos una vía ahí y qué coherencia tiene todo eso con, por ejemplo, el estudio que hubo en su momento de punto de intermodalidad de Abando. Y la evolución que ha habido de ese punto de intermodalidad a un eje de intermodalidad que va pues desde Abando actualmente, incluso yo diría que desde Achuri hasta Garellano. Pues todo eso hay que reflexionarlo, y hay que reflexionarlo en conjunto, y no llevado por premuras artificiosas sobre una solución puntual para un modo de transporte puntual y en una entrada a una de nuestras ciudades.
Eso es interesante, eso de pararse a pensar, porque claro, estamos hablando de unas obras que se llevan a cabo en tan largo plazo, 9 años ya se cumplen, eso es casi una década, David, que a veces se pierde de vista el objetivo de esa obra, ¿no? Y claro, cambia la economía, hay problemas económicos, y no sé si se mantienen las mismas necesidades, es decir, ¿tiene la misma justificación ahora, la tendrá en el futuro este TAP, de lo que la tenía en origen cuando se proyecta?
Bueno, precisamente es lo que yo más he investigado es esa parte, ¿no? Yo creo que el problema que tiene esta infraestructura es que está mal diseñada desde el origen, y entonces ahora solo estamos empezando a ver los problemas que se han agudizado precisamente por la situación económica, pero en realidad no ha cambiado la crítica que se ha hecho a esta infraestructura desde siempre, desde su origen no ha cambiado nada. Y ahora lo que está sucediendo precisamente es que se ha puesto cada vez más de manifiesto que estas infraestructuras carecen de rentabilidad social y económica, y que se están teniendo un importante coste financiero para mantenerlas, dado que la demanda que tienen es muy baja. Y es muy baja por muchas razones, pero al final lo que se están encontrando las instituciones públicas, sobre todo ahora desde el gobierno español, es que cuesta mucho mantenerlo, y quizás lo que habría que haber reflexionado en su origen es si era socialmente rentable, si estaba justificado hacer estas infraestructuras. De hecho, muy recientemente, en septiembre de 2015, acaba de licitar el Ministerio de Fomento un estudio para analizar la demanda y rentabilidad social de algunos corredores de alta velocidad, entre ellos la conexión norte. Por todas estas críticas que han venido desde muchos ámbitos, desde el propio Tribunal de Cuentas Español en 2014, también desde la Comisión Europea se está pidiendo cada vez más que se mire muy bien dónde se está gastando el dinero público, y parece mentira que en vez de haberlo hecho antes de empezar, sea ahora cuando se licite si va a ser socialmente rentable estas conexiones. Uh-huh. Y todos los datos que tenemos de publicaciones de muy recientemente, que se han hecho, por ejemplo, desde FEDEA en 2014, a finales del año pasado, estaban ya poniendo de manifiesto que no ya la conexión norte, sino ninguna línea de alta velocidad en España es socialmente rentable.
Cuando dices lo de socialmente rentable, ¿a qué te refieres? No estamos hablando de la economía, estamos hablando de...
Bueno, lo que hacemos los economistas de transporte simplemente es analizar si cuando tú... al final, lo que tenemos que ver es que desde el punto de vista de las instituciones públicas comprometemos un dinero para realizar una inversión, y lo que queremos saber es simplemente que esa inversión tiene utilidad social, y para ello la rentabilidad social lo que mide es de manera muy genérica cuánto gana la sociedad y cuánto pierde por hacer esa infraestructura. Es decir, si vamos a invertir 6.000 millones en construir la Y vasca, esperamos que tenga unos retornos para la sociedad iguales o mayores para que tenga una rentabilidad social positiva, ¿no? Esto es una parte del análisis, y luego la otra parte del análisis está en lo que se llama viabilidad financiera. Es decir, vale, independientemente de que tenga utilidad social o no, ¿qué me cuesta una vez de puesto en marcha, mantener este servicio y qué ingresos voy a tener por el servicio. Entonces, en ambos casos lo que estamos viendo es que no tiene rentabilidad social porque los costes para la sociedad son mayores que los beneficios que va a obtener, y cuando se pone en marcha también es deficitario. Y ahí tenemos la deuda que está teniendo Renfe, que ya va por 5.000 millones de euros, tenemos la deuda que tiene Adif, que va por casi 10.000 millones de euros según el Tribunal de Cuentas en 2013. ¿Por qué? Porque al final se está viendo que una vez de hecho tampoco somos capaces de rentabilizar el servicio, de alguna manera los usuarios no están cubriendo lo que cuesta llevarles. Y eso está lastrando las cuentas públicas, que ya de por sí pues vienen bastante bastante tocadas, para buscar otros usos alternativos como es la educación o la salud, ¿no?
Sí, pero la administración dice que la entrada en funcionamiento del TAP sacará de la circulación miles de vehículos y que eso sería un beneficio.
¿No? Pues mira, estamos preparando precisamente un análisis con unos compañeros de la Facultad aquí de Ingenieros sobre el balance energético que va a tener el tren de alta velocidad, siguiendo un poco los estándares que marca la OIC y demás. Y lo que estamos viendo, otra vez, por esta baja demanda, es que el balance energético de la infraestructura es negativo. Es decir, nunca se va a recuperar la pérdida de energía que tenemos en su propia construcción. Es decir, todo trasvase que hagas de vehículos no va a poder cubrir el exceso o el consumo de energía que ha tenido la construcción de la infraestructura.
Como ingeniero, señor Tesán, ¿usted qué opina también? ¿Este balance energético del TAP será negativo?
Bueno, yo creo que, para empezar, totalmente de acuerdo en la reflexión de concepto que plantea David, ¿no? Yo creo que, además, quizás en estos 9 años han cambiado muchas cosas de la sociedad, y entre otras cosas hemos cambiado la forma de encajar ese análisis de viabilidad y de utilidad de las inversiones, no solo en infraestructuras de movilidad, sino de cualquier tipo de inversión como sociedad, ¿no? Y quizás hace 10 años lo veíamos más como un trámite a pasar, y realmente ahora empezamos a interiorizar que son la herramienta que nos permite determinar si realmente son necesarias y son útiles, y que entonces son prácticamente, tienen que estar en el germen de la reflexión sobre si algo hay que hacerlo o no hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que gracias a Dios estamos evolucionando en ese paso. Quizás en alta velocidad en Euskadi ha ocurrido como muchas cosas en nuestro pequeño país, que enseguida cuando sacamos un tema a colación pues se crean bandos, y luego una que se crean bandos pues ya no nos preocupamos de seguir argumentando, sino que yo ya defiendo el bando en el que estaba. Y es verdad que en estos 9 años se han creado bandos, y entonces ya hay casi una, no voy a decir empecinamiento, pero sí hay una tendencia, una querencia clara a que alguien esté por el sí y otros estén por el no, ¿no? Y sin embargo estamos evolucionando la reflexión, y quizás esa reflexión de crítica que había que haber hecho en origen, y además hay que mantenerla en continuo en infraestructuras de este tipo, en continuo según se van ejecutando, porque siempre es buen momento para parar y siempre es buen momento para acelerar si la sociedad, en la evaluación que hacemos sobre el esfuerzo que estamos haciendo, nos decantamos porque es estéril o puede ser más productivo. O sea, ese proceso tenemos que estar en esa clave de reflexión, ¿no? Y quizás yo creo que ahí pues estamos pecando en general, y yo creo que estamos todos implicados de no ser capaces de reevaluar las cosas y de argumentarlas suficientemente y reestudiarlas a la luz pues de nuevas circunstancias que han cambiado. O sea, hay veces que en la historia 9 años no cambian prácticamente nada, y otras, como lo que estamos viviendo nosotros, es que 9 años ha cambiado todo. Entonces, claro, pues habrá que reevaluar, y probablemente haciendo un reencaje de los estudios que en su momento justificaban de una forma quizás pedreste la necesidad, la utilidad, la eficiencia de la Y, pues igual ahora darían otros resultados. O sea, que yo creo que tenemos que estar abiertos a esa nueva reflexión y no empecinarnos ni unos ni otros.
Bueno, pues por eso queríamos abrir este humilde espacio para poder hablar de todo esto, y además sabemos que hay muchas voces, que hay muchas opiniones sobre una infraestructura que es muy importante y sobre la que seguramente pues habrá que repensar o pararse a pensar, ¿no?, en lo que va a ser en ese futuro al que no podemos ponerle fecha. Las instituciones lo hacen, veremos a ver qué es lo que pasa. Lo hemos intentado hacer en esta mesa de reflexión de los miércoles ahora con José Luis Tesán, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, y también con David Zoyos, que es doctor europeo en economía por la Universidad del País Vasco, profesor de economía, además de experto en la valoración económica del medio ambiente. A los dos, muchísimas gracias por participar en este espacio en Boulevard. Gracias y buenos días.
Es que ricasco.
Agur, hasta la próxima.